El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
Hace calor, pero estuve viendo que iba a bajar bien abruptamente la temperatura en lo que queda de la tarde.
¿Sí? Sí. Fíjate que, bueno, ahora tenemos 26, casi 26.6.
Pero la máxima fue 30.
29.4. No podemos reclamar. Para mañana nos anuncian 30 y para el viernes 32. O sea,
calorcito. Aquí está la playa. A la piscina.
Va a estar un poquito nublado, pero uy, 23 grados mañana, 24 el viernes. ¿Dónde? Unos días en el litoral central, en la playa, unos días maravillosos para ir a meterse a la agüita, para estar en la playa. ¿Por qué estamos aquí, no estamos en la playa?
No sé, yo tengo una manguera bien buena y con eso resuelvo.
Pero no tienen olas.
Las mangueras no.
Las mangueras no tienen el ruido de más, ni el olorcito más, ni la...
Tengo una piletita que la
pongo. Es que una de las maravillas, yo los momentos más felices de la vida es meterme al agua en el mar, el agüita fría de nuestro
y del Pacífico. Bien,
sí,
fría.
El aguita ahí, y uno flote, qué sé yo, y se le congela todo, pero igual es muy rico. Ya, vamos a las noticias, porque si no yo voy a empezar a hablar de la playa y me va a portar un bleo la jibia. Los inmigrantes, el aula segura, el aula prístina, los Chile Vamos, Chile Vemos.
Admisión justa se llama ahora.
Ah, es.
El aula segura ya está
aula superada. Sí, yo ando buscando gente con overol blanco y no encuentro ninguna.
No, yo no hay.
Yo les pregunto, ¿ustedes alguna vez?
Es que tienen miedo que los expulsen, entonces por eso. Eso te demuestra la eficacia de la ley.
No, es una ley impresionante.
Oye, bueno, el gobierno decidió finalmente incorporarle un veto a la ley de pesca de la jibia y no tuvo un buen resultado. Eso lo siguen los conflictos. Después vamos a profundizar. Fíjate que en Renovación Nacional hay una apertura ahora, trascendió en el Mercurio y se confirmó hoy día, al alza de impuestos sí. A las personas de 35 a 40 como una reparación a lo que se deja de recibir con la integración. Así que eso indica que podría haber acuerdo, si bien en público el ministro de Hacienda ha dicho que no, parece que en privado está un poquito más.
La UDI
no.
Y Evópolis tampoco.
Tampoco están dispuestos. Bueno, vamos a ver qué pasa. En todo caso, quedó para marzo todo eso. En la Araucanía está muy complicada la situación. Hubo un video viral que dio cuenta de un hecho bien odioso. Y es que un señor en la comuna de Ercilla le disparó a una bandera de la nación mapuche, que estaba enclavada en un terreno particular, y reivindica esto porque es un terreno privado. Paralelamente, como si esto fuera poco, un grupo de dirigentes gremiales de los agricultores de la zona en conflicto declaró en un comunicado conjunto persona non grata al ministro de Desarrollo Social, el ministro
Moreno, Alfredo Moreno.
La vocera, una de las voceras de estos gremios, que no son todos, son una parte, hay hartos más, Gloria Navellán, acusó que...
¿Te acuerdas que hizo unas declaraciones tremendas la otra que dijo que Catrillanca era la que reiteró que Catrillanca había participado en el en el asalto y que andaba armado y que había habido disparos de ida y vuelta.
Sí, ella insiste en la posverdad.
Es la misma.
Sí. Bueno, ahora lo que ha dicho es que en realidad el ministro Moreno lo que ha hecho con su plan Araucanía es empoderar a los líderes más violentos del sector y complicarles aún más la situación de seguridad a los gremios agrícolas y forestales.
Me gustaría volver al tema más ratito, después.
El Senado aprobó por 35 votos contra 4. En general, la idea de legislar el cambio en forma de financiamiento de las Fuerzas Armadas, este que elimina la ley reservada del cobre. Fue bastante transversal el acuerdo, pero ahora viene el particular. El artículo por artículo. Y también el Senado en sala despachó casi unánimemente la ley de migraciones.
¿El Senado o la Cámara?
El Senado. Ambas aprobaciones se produjeron en el Senado. Lo que pasa es que lo de las Fuerzas Armadas fue anoche. Esto de la ley de migración fue hoy durante la tarde.
En la tarde, sí.
Hubo 148 votos a favor y el resto es uno en contra.
Entonces,
y en
la Cámara, po.
Tienes razón.
148
despachó
senadores.
Despachó al
no hay.
Senado. La Cámara y para todos. ¿Qué significa eso? Que pasó
de la Cámara la aprobado por la Cámara, se va al Senado.
El primer trámite constitucional y ahora inicia Exacto. el segundo en la Cámara revisora.
Oye, pero con una votación muy potente, ¿eh?
Muy potente. Pamela Giles votó en contra y hubo una abstención del diputado Gutiérrez, del Partido Comunista. Ya. Ahora, yo no entiendo mucho la... Vamos a tener que darle más seguimiento a esta noticia. No entiendo mucho la negociación que hizo la oposición en general, porque se mantienen casi todas las objeciones que se le hizo al proyecto. Sí. Por ejemplo, se mantiene la entrega solo de algunos beneficios sociales, pero no de aquellos que son bonificaciones monetarias en dinero, los bonos. Los bonos no le van a ser entregados a los migrantes residentes que no hayan cumplido 2 años en Chile. Se elimina el principio de no devolución. En fin, no entiendo mucho el acuerdo, pero bueno, será que uno no entiende cosas no sabe.
Estaba muy contento Chadwick porque ese es un triunfo de él.
Por supuesto. Y en el exterior se rechazó, hoy día fue un poquito mejor para Theresa May, la primera ministra del Reino Unido, se rechazó por 325 votos versus 306 la moción de censura. Significa que ella puede seguir adelante gobernando y gestionando
este
Brexit.
En una de esas lo mejor para ella era poder haber seguido para la casa, porque ahora
mañana tiene que presentar
mañana
un plan B.
O pasado mañana.
Mañana, pues son 3 días. Tiene que presentar un plan B.
Que se lo van a pitear, pero de una.
Nada más que no tiene con quién negociarlo en la Unión Europea.
Tremendo. No, tremendo lo del Brexit. Bueno, ayer conversábamos con Ana María Moure y nos decía, cientista política, experta en el tema de nuestra universidad, y nos decía que lo más probable es que esto termine sin proyecto específico hasta la fecha límite, que es el 30 de marzo, y ahí tendrán que negociar un acuerdo de libre comercio que puede durarse años.
Así es.
En fin.
Está dura la cosa. O sea, la salida menos favorable para Gran Bretaña, que es la salida dura, como se llamó, sin ningún acuerdo.
Es la que parece más razonable en este momento. Y bueno, ya estaba leyendo ahí que ya le está empezando a pasar la cuenta a Cameron, que fue el que avanzó con este tema, que como conversábamos también...
Bueno, las cuentas se la pasaron hace rato.
Sí, pero le vuelven a pasar la cuenta.
Claro, bueno, que es hora también de el recuento histórico de esta decisión.
Y es como conversábamos ayer, que finalmente da la impresión de que la intención de hacer este plebiscito no era salirse de la Unión Europea, sino que provocar ciertas movilidades políticas, y le salió en exceso.
Ahora, lo que dice Cameron es que también hubo mucha manipulación de información durante la campaña por el plebiscito, que la gente fue engañada a través de las redes sociales respecto a las consecuencias supuestamente favorables que tendría la salida del
Brexit, la salida de la Unión Europea.
Bueno, habrá que ver, porque es parece ser un patrón de formas de campaña y manipulación de la verdad, de falseo de los datos reales para campañas políticas, que finalmente están utilizando información sobre las personas, sobre los electores, sobre los ciudadanos, para persuadirlos en favor o en contra de un determinado proyecto político.
Fíjate que a mí en ese tema, permíteme un minuto, porque se habla mucho ahora de las fake news y la posverdad y todo lo demás. Pero esto es, no es de ahora, es de siempre.
Es de Goebbels.
De siempre.
Miente,
de,
miente, y de que antes, algo queda.
Y de antes, pues, no voy a dar otro ejemplo para que no se indignen conmigo, pero hay libros históricos que han inspirado incluso religiones, que uno dice de dónde salió todo eso, pero en fin. Pero el punto es que, claro, con el tránsito, el enorme flujo de informaciones, más las redes sociales, más etcétera, hoy día es mucho más evidente o se hace más patente, pero a lo largo de todo el tiempo, los que tienen ciertas capacidades de influencia específica en las sociedades o manejan áreas de poder, han podido entregar datos a medias, datos falseados. Es decir, esto no es una novedad, no es un tema de hoy, es un tema de siempre, que hoy día aparentemente se hace más evidente nomás, y ha sido siempre igual. Además, que decir que es verdad y que es mentira siempre ha sido una discusión, que es lo que es la verdad y que es lo que es la mentira.
No, pero hay hechos objetivos que no tienen interpretaciones. No, por favor, entonces renunciemos a nuestra carrera.
No, porque vamos a renunciar.
O sea, hay hechos objetivos.
Es que lo
he hecho. Por supuesto que las interpretaciones.
No, no nos metamos, porque esta sería vamos a meter en una discusión que a nosotros nos puede parecer muy atractiva, pero yo hago una diferencia entre datos y hechos. Y yo creo que datos hay. Los hechos ya son una construcción.
Es que los datos emanan de los hechos. Pero en fin.
No, al revés, po. Los hechos se construyen con datos. No.
Datos emanan de los hechos. O sea, si tú tienes una estadística, por ejemplo, demográfica, es porque el hecho de existir una cantidad determinada de seres humanos, la densidad demográfica te arroja el siguiente
claro,
número.
Claro, es que ahí tendríamos que decidir qué es hecho, a qué le vamos a decir hecho. Porque todo esto es una cosa. No, pues no, ya, no nos metamos.
Vamos a hablar a Ucanía, salgámonos porque tú querías profundizar.
Quería darte unos datos para constituir unos hechos. No, yo fíjate que creo que este punto de la Araucanía, esta decisión, le estaba buscando cuál era la agrupación, se llama ABVRU, es la agrupación de víctimas de la violencia rural, con las que se reunió Andrés Chadwick en su visita reciente.
No, ellos son los que no quisieron suscribir esta declaración. Los que suscribieron la declaración son los gremios de agricultores y algunos forestales.
Tiene razón.
Las víctimas de violencia rural no quisieron.
No lo suscribieron. Son los que no lo suscribieron. Tiene
hicieron
razón.
Un desmentido.
Sí.
Hicieron un desmentido de porque los habían puesto como parte de la declaración.
Son 12 gremios de la región y los habían puesto y ellos no están. Pero estos otros 12 gremios, lo que tú ya señalaste. A mí, lo que te quería decir, yo creo que esto es el punto de inicio de un momento que es extremadamente complejo, donde las posibilidades de constitución de estos grupos de defensa propia o autodefensa, donde la legitimación del uso de la violencia por parte de grupos de ultraderecha va a empezar a ser cada vez mayor. Y para el mundo del gobierno esto es muy complicado, porque esos son los grupos de apoyo político de la zona. Son los grupos más organizados, son los que muchas veces le hacen las campañas a los parlamentarios de derecha de la zona, que son mayoritarios por lo demás. Y yo creo que estamos entrando en un terreno extremadamente riesgoso en el tema de la Araucanía.
Sí, tengo la impresión de que no son solo estos gremios, esto es una parte de el mundo productivo de la región, una parte de Ercilla, de la comuna que está, de las comunas que están más conflictuadas. Pero lo que dice la vocera, en el sentido de que fue el plan Impulsa y el diálogo abierto por el ministro Moreno, aquello que empodera a los dirigentes más violentos, si es que
es
pudiéramos considerarlos violentos, es de una falsedad increíble, porque claramente, mientras hubo conversaciones y diálogo de este plan, los hechos de violencia disminuyeron, pero
notoriamente. Notoriamente.
Esto que ha ocurrido, la radicalización del conflicto y el empoderamiento de unos líderes sobre otros, particularmente Marcelo Catrillanca, fue derivado del crimen de un comunero, de un joven comunero por parte de Carabinero. Eso es lo que enervó la situación allí y ha generado mayor radicalidad. Y por supuesto, es lo que demuestra que la vía policial no es la que soluciona los
problemas. No, sin duda, pero fíjate que yo creo que el camino más difícil aquí o más complejo es de estos grupos que se radicalizan de ultraderecha, que son clásicos en todos los conflictos, son que dicen ya, pues como le están amarrando las manos a las policías y mira lo que pasa cuando efectivamente toman, hacen efectiva la necesidad de restablecer el Estado de Derecho, no nos queda más que defendernos nosotros mismos. Y ese camino es un camino oscuro y complejo, y que se alimenta muchísimo de declaraciones como las del propio presidente de la República, cuando dice que hay una violencia desatada, un terrorismo incontrolable, hay algunos panelistas que hablan de la guerrilla mapuche. Entonces, bueno, todo ese lenguaje, no vamos a descubrir ahora que los lenguajes van provocando reacción y van creando realidad, eso ya es más viejo que los fake news. Entonces, bueno, estamos entrando en un terreno que de pronto puede ser, sin darnos cuenta, si estamos en un punto medio de no retorno. Esto es muy, muy delicado, muy grave. Es la levantada de mano de una ultra que va a empezar a legitimar el uso de la violencia como su manera de resolver lo que ellos entienden que es el conflicto y cómo se resuelve. O sea, piensa tú, hay otro dato más. Hay una declaración, si no me equivoco, de la UDI cuando dice de que no va a aceptar en cualquier salida en la Araucanía que se ponga en cuestión la integridad de la nación. Chile es un Estado unitario, va a ser siempre un Estado unitario y nunca dejará de ser un Estado unitario, dice la UDI. Ahora, ¿en qué se traduce en términos reales eso? ¿Se traduce en que no quiere que haya un territorio que se corte la continuidad territorial? Sería más o menos razonable que esa discusión se diera. Pero cuando dice, no queremos que reconozcan otras naciones, otros pueblos, que se diga que este es un Estado plurinacional, por ejemplo, si eso está vedado en el debate, y es algo que va a tener que venir, y está vedado por uno de los partidos más grandes del gobierno, la cosa se va a poner mayormente complicada. Y ese es el alimento del tipo que al final te dice, bueno, si no quieren entender por las buenas, tendrán que entender por las malas. Y si no tenemos una, y si la policía la arrinconaron porque estas construcciones de los malos hacen que hoy día estén arrinconados, defendámonos solos.
Ahora, respecto a lo primero que decías tú de la radicalización del mundo productivo, sobre todo el rural y forestal, con la amenaza de tomar las armas para defenderse, ya que, entre comillas, a carabineros les amarran las manos, es tanto así, si apuntas tanto a la gran amenaza, que este video viralizado hoy día, en que una persona le dispara a la bandera mapuche, bueno, ¿de qué otra manera puede interpretarse sino como una amenaza de tomar las armas y hacer justicia, entre comillas, por su propia cuenta?
Por claro, parte de... simbólico es pararle una bandera, en este sentido.
Entonces, eso es prácticamente una declaración de guerra simbólica a la que hay que prestarle mucha atención. Porque...
es muy delicado.
Sí. Ahora, el tema de la plurinacionalidad, si tú haces el acto del reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, la consecuencia directa es que tienes que reconocerlo como un pueblo. La diferencia entre un pueblo y una nación, bueno, es una definición filosófica,
ilegal,
politológica, sí, sí, etcétera, claro. Pero finalmente lo definen los propios pueblos, ¿no? O sea, claro, son los mapuches los que tienen que ver si se sienten nación o se sienten pueblo integrante de la nación chilena.
Sí, que la lógica, pero, de nación supone que podrías tener un territorio autónomo, ese es como la pero tú puedes ser nación dentro de otra y el Estado chileno puede estar constituido por múltiples nacionalidades y que no tienen por qué tener esto una discontinuidad territorial, y tú buscas acuerdo y puedes generar áreas de autonomía en ciertas zonas, ciertos presupuestos específicos, ciertas decisiones que se pueden tomar de esa manera, integración a los parlamentos. Hay una enormidad de posibilidades para hacer de esto un camino de paz y de integración.
Y experiencias comparadas varios países como Canadá, Nueva Zelanda, Australia, en fin, muchas.
Muchas. Lo malo es que estamos yendo por otro camino.
Por el peor.
Sí, pues y este lenguaje del terrorismo y de la... A mí me hace... Te prometo que me provoca... Cada vez que oigo al presidente Piñera decir violencia desatada en la Araucanía, digo, Dios mío, ¿por qué sigue con eso? ¿Cómo se equivocan tanto? Pues eso es... Pero si el presidente te está diciendo que hay una violencia desatada casi incontrolable, entonces, ¿qué tengo que hacer yo que me van a venir a quemar? Y si cada rato recordamos el tremendo crimen del... de Luxinger Mackay. Entonces voy a esperar que me vengan a quemar a mi casa los terroristas, guerrilleros. No, pues y como además los carabineros no los dejan actuar.
Me armo y me salgo a dispararle a los mapuches. Me armo y salgo
a disparar yo a cualquiera que vea cruzando por la calle y si tiene...
Y si entran a mi predio, bueno, autodefensa.
Bueno, tengo todo el derecho a hacerlo. Es súper, súper complicado el tema. Así que, bueno, esperemos que no termine mal, po. Que reaccionen de repente.
Oye, en relación al conflicto por la jibia, que ya lleva varios días de huelga, pero un segundo día de cortes de caminos, carreteras, no, puentes, en la gran región de Concepción. Bueno, ahí... Lo que está ocurriendo, además, es una confrontación entre trabajadores de distintos sectores de la pesca, unos de la artesanal y otros de la industrial. En este caso, los que han salido, de acuerdo a sus demandas, perjudicados por la ley de pesca de la jibia, son los industriales, porque se radica en esta nueva norma que se acaba de... está lista para su promulgación, se acaba de terminar el trámite en el Congreso, es que se erradica la pesca por arrastre.
Sí.
Por motivos medioambientales. Es decir, si se sigue con este grado de depredación de la especie, nos vamos a quedar...
Sin nada.
Nadie va a poder pescar ni una cosa. Entonces, claro, los pescadores artesanales tienen mayores opciones ahora de fortalecer su propio sector, porque es la pesca artesanal la que queda permitida, precisamente. ¿Qué hizo el gobierno? Que barajaba la posibilidad de ir al Tribunal Constitucional.
Se lo estaban pidiendo, pero parece que ya no va a ir.
Finalmente, ya anunciaron la decisión de presentar un veto que permita autorizar una tercera forma de pesca, que se llama barrera.
Tienen un nombre.
Cerco. Claro, que van estrechando la zona de la especie para, una vez que se concentra en un área determinada, los sacan, los pescan.
Pero dice que no va a objetar el arrastre.
No va a mantener la eliminación, o sea, del arrastre.
No va a objetar el que se elimine el arrastre, exactamente. O sea, claro. Se mantendría.
¿Qué es lo que originó el conflicto y qué es lo que tiene complicado al mundo de la pesca industrial? Porque, claro, los trabajadores se van a quedar sin trabajo si se reduce la...
Pero es que esa es la trampa. La extracción. Esa es la trampa. No es que tú estés de acuerdo con ello, digo. Porque en el mundo...
Ni que yo sea tramposa.
No. En el mundo, excepto para jugar al ludo.
A las cartas.
Sí, ahí escondes cartas. En el mundo la pesca de arrastre viene en retroceso, pues. En retirada, porque es depredatoria. Entonces, lo que no quieren hacer nuestras grandes industrias pesqueras es adaptarse a nuevas formas de hacer su trabajo, a nuevas formas de extraer los recursos. Hay que agarrar y hasta que se acabe. Eso no puede ser. Entonces, ¿cuál es la manera más fácil de oponerse? Decirle a los trabajadores ahí que vamos a cerrar, porque... No, esa incapacidad de adoptar tecnologías nuevas, buscar nuevos caminos, etcétera. Entonces, oye, entre paréntesis, para las que van hay problemas en la línea 1 del metro, está bien complicado. Yo me vine en metro para acá, están muy llenas las ¿cómo se llama? Las estaciones. Algo pasa con la frecuencia. Así que o los que se quieran evitar un mal rato y pueden no usar el metro, que es bastante difícil como opción tener otra, pero traten de hacerlo. Ese es el tema, pues. ¿Cómo hacemos que la pesca industrial no sea un sistema depredatorio finalmente y que no paguen el pato o tengan que salir a la defensa a las calles de un sistema impracticable de pesca los propios trabajadores?
Bueno,
es un absurdo.
En general, la extracción de la riqueza natural significa la amenaza de que aquellos recursos naturales se extingan. Es lo que pasó con el carbón, de hecho es lo que está pasando en algunas áreas con el cobre, que ya no tiene la aleación que tenía, que era de mucho mejor calidad en la minera de Chuquicamata, por ejemplo, se agotó, por eso hubo que abrirla de la cerrada. La mina a tajo abierto no, prácticamente ya no tiene el cobre de primera calidad que tenía. Y es lo que necesita finalmente un plan estratégico de visión de largo plazo para la reconversión de trabajadores. Porque claro, no solo son trabajadores que necesitan empleo para llevar el sustento a su hogar, sino que son culturas. Es lo mismo que pasaba con los trabajadores portuarios. No es solo la pega.
¿Te acuerdas los del carbón?
Los del carbón en Lota Coronel, en el caso de los puertos, después de la privatización, y en la pesca es lo mismo. Son culturas, son comunidades que no solamente que fundan sus rutinas, sus formas de comunidad a partir de la extracción del recurso. Y si se agota, bueno, hay que buscar la reconversión.
Oye, vamos a conversar con el senador Rabindranath Quintero, senador de la 10ª región, zona donde está toda parte de todo este conflicto, para ahondar un poquitito más en esta y en este veto que está planteando el gobierno, si es una solución, cómo lo ve. Senador, muy buenas tardes, muchas gracias por la gentileza de conversar con nosotros.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Para mí es un agrado conversar con ustedes. Bueno, con relación a la pregunta, a la presentación de un veto presidencial para el proyecto que regula la extracción de jibia, primero quiero señalar lo siguiente. No hay que olvidarse que este proyecto fue aprobado por amplia mayoría, tanto en la Cámara de Diputados, con más de 120 votos a favor, como en el Senado, que fue también por amplia mayoría. Si bien la idea del veto no la comparto, quiero sí reconocer que el gobierno no haya ido al Tribunal Constitucional para eludir la voluntad democrática expresada por esta gran mayoría, que le digo, de parlamentarios en ambas cámaras. En segundo lugar, reconozco también que se ha logrado que el Ejecutivo respete la eliminación de la pesca de arrastre por sus nocivos efectos en los ecosistemas. Para mí, este es un punto central en la sustentabilidad de las pesquerías. Voy a esperar la presentación formal del veto presidencial para emitir una opinión más fundada.
Pero, senador, ya se conoce en todo caso lo que hace el veto.
Como presidente de la Comisión de Pesca del Senado, siempre, siempre apoyaré el diálogo para la solución de los conflictos sobre la base de respetar las demandas expresadas por los pescadores artesanales y la voluntad mayoritaria expresada en el Congreso Nacional.
¿Y eso significa apoyo o rechazo a este veto, que lo que incorpora, de acuerdo al anuncio del ministro de Economía, es la técnica de o el arte de la pesca de cerco?
¿Aló?
Nosotros lo escuchamos perfectamente.
Sí, si me subo un poquito el volumen, porque yo apenas le escucho.
¿Ahora nos escucha mejor?
Sí.
Ahora un poco mejor.
Le decía si a usted le parece correcto o no incorporar como solución el método o el arte de la pesca de cerco, que es lo que contiene el veto de acuerdo al anuncio del ministro.
Por eso que le decía, yo voy a defender mi posición y la posición del Congreso Nacional, que aprobó la pesca de línea de mano y con potera. Si el gobierno ha llegado a algún acuerdo con el sector jibiero o con los pescadores artesanales, no lo sé, porque tampoco sé el texto real definitivo, porque el texto dice una cosa que en un par de meses más va a introducir ciertas modificaciones. Eso lo quiero ver en su contexto oficial. En segundo lugar, lo importante para mí es que lo que le acabo de decir, que el Ejecutivo respeta la eliminación de la pesca de arrastre en esta pesquería, y eso me quiere significar, o quiere significar para mí, que también respeta que el arte de pesca de arrastre es nocivo para nuestro ecosistema.
No queda muy claro, senador Rabindranath Quintero. Muchísimas gracias por su disposición a conversar con nosotros esta tarde. Que tenga muy buenas tardes.
No, muchas gracias a ustedes.
Muy buenas tardes. Ya, pues, hay que esperar cómo se resuelve. ¿Qué significa definitivamente el veto? Y sobre esa base vamos a ver, pero está claro, de que de lo que decíamos al principio, se mantiene
la eliminación
de la pesca de arrastre y esta cuestión de cerco, este arte de cerco, son las artes de pesca, es bonito el nombre, que van, pero no, a ver qué significa exactamente.
Hasta ahora los trabajadores industriales se han manifestado en desacuerdo y siguen las acciones
siguen
de movilización.
Los problemas, sí.
Bueno, otra novedad interesante que ha acontecido, lo decíamos al comienzo del programa, es que el Senado despachó, es decir, aprobó la idea de legislar de la nueva manera de financiamiento de las Fuerzas Armadas, aquel proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que elimina la ley reservada del cobre, tan tristemente nunca bien ponderada, en fin. Y bueno, hay mucha digamos, inquietud respecto al proyecto de ley y su letra chica. Lo que ha ocurrido es la idea de legislar. Ahora recién entramos a la aprobación y revisión de artículo por artículo. Se abren el plazo de indicaciones, pero además se ha constituido una comisión de distintos técnicos de las distintas sensibilidades políticas y partidarias para que durante el periodo estival se analicen los detalles técnicos de la propuesta de financiamiento del gobierno y se pueda retomar entonces esta modificación una vez que se restablezca la legislatura 2019.
Sí, claro.
A vuelta de vacaciones.
Está en los sistemas de financiamiento plurianual, ¿te acuerdas? ¿Qué es lo que quién se hace cargo de quién se hace cargo de hacer las compras? En definitiva, había entre las posibilidades que no estuviera radicado en el propio en la propia rama el comprar directamente, sino que hubiera un grupo de expertos que se hiciera cargo de esta compra descentralizadamente y sin ser parte de las decisiones de qué se compra, sino que va a buscar lo que se necesita.
Y el otorgamiento de un presupuesto contra entrega de un plan estratégico.
Exactamente. Todo eso es lo que se va a discutir a partir de marzo. Por el momento, al menos, se avanzó un pasito muy importante, es que se aprueba la idea de legislar y se... Bueno, y parece que estamos terminando el periodo de la ley reservada del cobre.
A ver.
Uno nunca dice definitivamente, pero da la impresión de que sí. Esperemos. ¿Hagamos una pausa?
Así me parece.
Pausa.
Pero
cortita. No, por supuesto, no más de 40 minutos. Vamos y venimos. Gracias.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiopolis.
Radiopolis.
Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes y jueves a las 17 horas. Los esperamos.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet. Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, Edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Ya, estamos de vuelta en Política en Vivo. Fue cortito esto.
Honramos la palabra.
Honramos la palabra. A mí me da con... Yo tengo el aula segura metida en la cabeza. ¿Cómo se llama esta ley nueva?
Admisión justa.
Ah, ya. Pero porque la oposición le llama la ley de segregación. Injusta.
Claro. ¿Esto de los eslóganes?
Es una cadáver esa...
Es la peor manera de enfrentar un debate de fondo. Pero la verdad es que si tú... presentas la propuesta partiendo por un titular de eslogan destinado a generar una discusión muy maniqueísta como la admisión justa, es decir, lo que hay es injusto, bueno, hasta responsable entonces de que tu contraparte también te juegue con esos mismos artes, claro. O malas artes.
Sí, recordemos un poco de qué se trata esta ley, porque de pronto... Al final se discute y no se dice muchas veces que la ley quiere llevar, que ley que no va a ser, pero no importa, quiere llevar a 300 el número de liceos emblemáticos que puedan elegir el 100% de su matrícula. Y a partir del séptimo año, o sea, estamos hablando de niños de 11, 12 años, donde empiezan a seleccionar. Y luego quiere que el 30% de la matrícula de los demás liceos sea también por selección. Esas son las dos cosas que incorpora y que están prohibidas en el actual sistema, que le llaman de tómbola, pero que en realidad es un tema bastante que es bastante más complejo y que adjudica a los colegios de acuerdo a otros temas.
Para ser preciso, los actuales liceos bicentenarios...
Quieren llevar el 30% a la totalidad de los liceos. Los actuales tienen el 30% de selección.
Sí, eso te iba a decir.
Claro, y lo que quieren es que esto, los liceos bicentenarios sean 300 con el 100% y que los que no son bicentenarios tengan el 30% de selección.
Exacto.
Ese es que es lo que tienen hoy día los bicentenarios, que son 50, si no me equivoco, a esta altura. Y lo otro es que abre la puerta al copago.
O sea, es una contrarreforma de la ley de contra el lucro, el copago y la selección, que es una de las reformas educacionales que acometió y se aprobó por amplia mayoría, con varias dificultades en el propio seno de la coalición gobernante, sí, durante el mandato de Bachelet, recordemos. Lo que hay detrás, y es lo que la Democracia Cristiana en esta ocasión ha calificado como un ideologismo, un extremismo ideológico.
Ah, ¿eso fue, no? ¿O sí, ideologismo extremo?
No, extremismo ideológico.
Extremismo ideológico, ya.
Sí. Es que, claro, detrás de esto está el supuesto debate sobre el mérito y la meritocracia como método o como medio de movilidad, sí, social. Algo que alguna vez existió efectivamente en Chile, pero que hace mucho tiempo en el sistema tal cual está, particularmente desde la municipalización de la enseñanza, dejó de existir porque lo que generó son colegios para ricos y colegios para pobres. Aquellos colegios que están ubicados, aquellos liceos que están ubicados en las comunas más pobres, tienen menos recursos, porque están administrados por las municipalidades, para financiar un buen proyecto educativo. Y a la inversa, los que están en mejores comunas con mayores recursos para la educación, bueno, tienen mejor nivel educacional. Y lo han probado todas las pruebas de selección estandarizada, todas las estadísticas, como quiera que lo midas, al revés, al derecho, de atrás, de adelante, es aquella comuna y cuna donde naces y estudias lo que determina tus posibilidades profesionales y no el mérito. ¿Qué significa eso? Que un estudiante, un escolar, que pueda tener incluso un 7 como concentración de nota, puede perfectamente en un CIMSE, en una PSU o en cualquier prueba estandarizada, tener un bajísimo puntaje. Porque la nota 7 está puesta en función de las dificultades de su colegio. Y claro, ese niño entonces supuestamente meritorio, es decir, ese niño que sí tuvo el mérito de sacarse el 7, no va a tener la posibilidad de ser seleccionado porque viene de una familia pobre, de una comuna pobre, y tiene un rendimiento numéricamente bajo. No, y lo que existía y que se corrigió con esta reforma legal del gobierno anterior era justamente una selección que no liberaba, no permitía a la familia elegir los colegios, porque las familias que eligieran un colegio de ricos les iba a ser rechazada la matrícula, sino que le permitía a los colegios, a las escuelas públicas, seleccionar a las familias, particularmente en los colegios particular subvencionados. Y con el copago lo mismo. Y entonces ahora se plantea reponer ese mal, ese gran daño que se le hizo a la educación, combinado con una puesta en marcha de la desmunicipalización escolar para establecer la dependencia de los colegios públicos de estas agencias de educación dependientes del Ministerio de Educación, una implementación y puesta en marcha muy lenta, porque el gobierno no comulga con esa ley. Y de hecho la ministra de Educación dice siempre, bueno, nosotros heredamos esto y tenemos que ponerlo en marcha porque es una ley de la República, pero allí donde podamos postergarlo lo haremos.
Oye, yo tengo dos maneras de aproximarnos al tema. Estando fundamentalmente de acuerdo con lo que tú has ya relatado, digamos, en términos descriptivos, ¿no? Uno es, ¿por qué se mandó este proyecto de ley? Yo Lo hemos conversado también en otros días anteriores. Este proyecto de ley no tiene como finalidad ser aprobado. Saben que no iba a ser aprobado.
Evidente, de hecho se ingresó sin ninguna urgencia.
Sí, tiene como finalidad cambiar la agenda y para eso se hizo, digamos, y provocó un debate y provocó una discusión. Y de hecho de eso estamos hablando y no de otras cosas. Entonces,
no del cambio de carabineros, por ejemplo.
Claro, evidentemente aquí hay un sacrificio, porque al rechazarse la idea de legislar, como ya lo sabemos, no se va a poder insistir en reformas como esta por lo menos en un año. Y eso va a ocurrir, porque ya lo anunciaron todas las bancadas de oposición de la múltiple y variopinta oposición criolla, que no van a aceptar esto y van a rechazar la idea de legislar. Ese es un punto que a mí me parece que es bien importante. El gobierno consiguió lo que quería con este proyecto, sacrificando de alguna manera un plazo largo para enfrentar una contrarreforma al sistema, porque al rechazarse la idea de legislar va a tener que esperar al menos un año para insistir en el tema. Pero sacó del eje de la noticia el problema de la continuidad del ministro de Interior, y gana este punto. Pero se desprende una segunda cuestión, y que yo creo que esto va a ser interesante, y ojalá que este debate no se corte, y que tiene que ver con lo que tú ya decías, que tiene que ver con el tema ideológico, y que tiene que ver con la... porque se le escapa por una parte al propio presidente y a la ministra Cubillo y a otros, se le escapa la manera como miran el sentido de la educación, nada más claro que lo que dice el presidente de la República cuando dice hay que darle más libertad y agilidad a la industria, a los que están en la industria de la educación. O sea, la entiende como una industria, como un negocio, como el aprovechamiento de oportunidades para hacer mejores negocios, en fin, y qué sé yo. Y eso hay que dejarlo que fluya en un mercado mucho más...
Como efectivamente ocurre con los negocios de manera muy legítima.
Por supuesto, ¿no? Lo que pasa es que estamos hablando de educación, no de otra cosa. Pero el tema mérito, a mí me parece súper atractivo que se llegue a resolver qué es el mérito. Porque esta cosa, especialmente cuando se está hablando de niños de 11, 12 años, el mérito es sacarse buenas notas. Como, a ver, dicho de otra manera, ¿mérito es el resultado que se puede obtener o tenemos que considerar al proceso como parte de ese resultado? ¿Mérito es que tú te saques un 7 sin saber de dónde vienes, en qué condiciones estudias, qué capacidades en tu vida tienes, cuáles son las posibilidades que te ofrece el entorno donde vives? ¿Ese es el mérito, es simplemente saber qué nota te sacaste? Entonces el que se sacó un 7 y vive en ciertas condiciones, tiene apoyo familiar, tiene esto, ¿es meritorio? Y el que se sacó un 5, aunque viva pobremente, no tenga familia, etcétera, y vive en un proceso, ¿es menos meritorio? Entonces, cuando el mérito es solo el resultado, es una legitimación de la riqueza, es mucho más. Claro, yo soy súper meritorio, pucha, mira todo lo que he obtenido porque tengo el mérito de haber trabajado mucho. Me levanto temprano, pues. Cuando Piñera dice, yo soy rico porque me levanto temprano, ese es su mérito. ¿Y los demás que se levantan temprano? No, pero yo tengo...
Aún más temprano que él.
Y mucho más. O sea, te quiero decir de que aquí hay un tema que es muy rico en términos de debate ideológico propiamente tal, y más que ideológico, de cómo concibes tú la lógica de la meritocracia. La meritocracia por herencia, que es lo que se ha estado discutiendo en estos días, es herencia.
Por las distinciones de Bourdieu respecto del capital cultural que tiene la familia según su ubicación en la escala.
Entre muchos otros teóricos, claro, que hablan de ese punto y que aquí no... Y que tiene que ver con una manera de entender la vida. Ahora, y eso es muy importante.
Respecto de la estrategia política que buscaba el gobierno, lo logró efectivamente, pero yo tengo mis dudas de que a la larga le haya resultado positivo, porque si tú te fijas, es de las pocas materias que ha generado unanimidad completa en la oposición. Y ha generado además un comportamiento completamente distinto de parte de la Democracia Cristiana con los otros partidos de la oposición en relación a el que había tenido con acusaciones constitucionales, proyecto sí. Aula Segura y otros, donde tuvo un camino absolutamente propio de entenderse con el gobierno sin incorporar en ese proceso de diálogo al resto de los partidos opositores. Aquí hubo unanimidad en un rechazo, justamente por el componente tan ex, extremadamente político ideológico de la reforma, y porque además desde el punto de vista política pública no tiene ningún sentido que las políticas públicas deben ser incrementales, deben irse construyendo sobre la base de el resultado que tuvieron las anteriores. Entonces, ¿cómo tú vas a reformar una reforma que todavía no está en régimen?
No, y que además una reforma que tiene que ver con educación, que todos sabemos que los resultados de una reforma educacional se miden en largo plazo. Entonces, bueno, han salido mucho a hablar ya no solo del tema del mérito, sino que el tema de la segregación, ¿eh? De que la segregación no colabora en nada a la calidad. Y volvemos al viejo tema. ¿Cuándo le vamos a meter la mano al fortalecimiento real de la educación pública? Real, pero real, con recursos, con nuevas políticas, etcétera. Yo creo que ahí hay una situación que está pendiente y que, como tú dices bien, el gobierno ganó en términos de agenda, en el corto plazo sacó a Chadwick del, digamos, lo bajó de la mesa de vidrio, logró instalar otro tema, qué sé yo, y se van de vacaciones un poco más tranquilos, pero más, cuando, ¿te acuerdas del aviso? ¿Se te apareció marzo? Marzo viene muy difícil. Marzo viene, yo creo que difícil. Si la Araucanía sigue por donde estamos hablando, esto le va a reventar en la cara de nuevo a Chadwick.
Y depende mucho también de un factor que está muy lejos del control político del Ejecutivo, que es el Poder Judicial, porque es la investigación de la Fiscalía, que no, en la que no tiene ninguna injerencia, afortunadamente, otro poder del Estado como el Ejecutivo, la que va a determinar si el prestigio de Chadwick y su peso político se repone efectivamente o vuelve a caer.
Por eso, claro, y la reforma tributaria, que no viene fácil, y todo lo demás. Entonces, es un triunfo de corto plazo, como es toda la política. Hoy día estamos asistiendo a que la política se hace a plazo muy corto, a obtener resultados inmediatos, a mejorar la encuesta, a subir un punto, a posicionarte, a ganarte en el negocio interno, a que me quede con la... yo quedo mejor posicionado para ser presidente de una comisión, tú, etcétera.
Pero a mi modo de ver eso, claro, es producto del deterioro de la clase política y de las instituciones, de la falta de participación ciudadana, pero también tiene bastante relación con el periodo de los mandatos presidenciales. Bueno, un gobierno 4 años no puede jugarse por estrategias de largo plazo, es muy complicado.
Ayer se mandó este proyecto que tiene, parece, bastante apoyo de manera transversal, de permitir la reelección, mantener los 4 años, pero permitir la reelección inmediata y una sola reelección de presidente. Parece que vamos a votar a favor, ¿no? Tú, cuando nos
¿yo? Llegue. No, es que todavía no me han elegido como diputada ni senadora.
Ay, no, nosotros no votamos esas cosas.
No.
Pero si votaras.
En Chile no hay tampoco iniciativa popular de ley, no, ni ninguna de esas maneras.
Faltan algunas cosas.
De democracia participativa.
¿Pero qué te
directa
parece a ti esta, la posibilidad de gobiernos de reelección inmediata, etcétera?
Yo creo que las experiencias comparadas demuestran que es una muy buena medida, porque permite ingresar con un programa de gobierno de largo plazo que, al ser de largo plazo, realmente apunta a problemas estructurales que se van generando en la evolución de los países. Pero, en el fondo, se hace un paréntesis ratificatorio durante la elección para el segundo periodo, que es lo que ocurre en Estados Unidos. Sí. Normalmente los presidentes son ratificados en la elección al cabo de 4 años y siguen 8. Ha pasado que no ocurre.
No, han perdido algunos. No mucho.
Pero cuando un gobierno va bien y va haciendo las cosas bien, que tenga la oportunidad de seguir gobernando durante 4 años más, me parece estupendo. Si la gente así lo decide, por supuesto. Esto es un tema donde siempre tiene que estar mediado por la soberanía popular.
Pero
4 años es muy poco.
Es poco. Eso no, yo creo que no hay duda. La gran pregunta es, ¿6 años?
Bueno, eso era originalmente
en la Constitución. O esta lógica de ahora, o este proyecto.
Recuerda tú que Frei y Lagos gobernaron 6 años.
Sí, pues en 6 años se reformó ahí. Yo tiendo a estar de acuerdo también. Solo me preocupa una cosa, y es si hoy día vivimos una política tan cortoplacista en alguna medida, porque tú miras el vaso medio lleno, de una extensión en el tiempo que permite desarrollar políticas de más largo plazo y mirar con un horizonte más largo. Pero por otro lado, cuando llega la electa o el electo, está pensando principalmente en su reelección. Y va a funcionar mucho. O sea, el segundo gobierno podría ser el más atractivo en ese sentido si lo reelige, porque a partir del año 2 todo es para reelegirse. Y vamos a tomar decisiones solo en la perspectiva de la reelección. Eso es lo que a mí me hace dudar un poquitito.
Pero, o sea, sincera, porque que siempre la reelección del mismo sujeto que se somete a el veredicto popular por segunda vez, seguida, va a significar que tiene que hacerse campaña, pero esa campaña, como él mismo, hablando el presidente, es quien se somete a la elección, pasa fundamentalmente por hacer bien las cosas.
Sí, es que el problema
si
es que
se trata de una buena gestión, si se trata de una buena gestión, claro.
Las medidas de corto plazo, lo mismo que estábamos hablando, el poder del Estado es muy potente.
Sí, pero ahí la solución de fondo no es erradicar la cultura de las redes sociales, sino que es también desarrollar una cultura que busque efectivamente la verdad de los hechos, que tenga una cultura y una participación política mayor con instituciones más creíbles, más confiables y más efectivas. Es muy difícil que se pueda hacer una política de largo plazo y que se puedan tener entendimientos de largo plazo cuando tú tienes una democracia que está tan deteriorada como la nuestra. A pesar de que nos ranquean bastante bien los organismos internacionales.
Que parece que no estamos tan deteriorados en relación a otras opciones. Oye, nos quedan tres, cuatro minutos. Mañana tengo entendido que vamos a conversar más largo sobre temas internacionales. Pero dos palabras, no le hemos dado ninguna vuelta al tema venezolano, y ese otro que se ve cada vez más oscuro, y que ahora el Parlamento no solo se postula, o sea, el presidente del Parlamento no solo se postula a ser el presidente interino, sino que dice que todo lo que haga Maduro es ilegítimo. Por otro lado, Maduro le dice que esta es una caricatura. No se ve por dónde pudiera haber una salida más razonable a Venezuela en este minuto.
Sí, porque las ineficiencias del actual gobierno hay que sumarle una tremenda ineficiencia de la oposición,
sí, pues,
que está completamente dividida y prácticamente inexistente. Entonces eso le quita conducción a las expresiones que pudieran existir de descontento, y más bien canaliza ese descontento a través de la migración masiva.
Qué jodido, ¿eh? Porque qué país más. No se le ve de verdad una posibilidad, porque antes confiábamos, ¿te acuerdas?, en los procesos de diálogo, y todo el día es matar o morir nomás. Aquí cada uno está parapetado, claro, Maduro con el poder que le da el control del Estado. Fíjate que hay un discurso donde dice, sigo teniendo, mientras tenga cómo es el apoyo del pueblo, que es bastante, bastante discutible que lo tenga, y el apoyo de las Fuerzas Armadas, de aquí no me mueve nadie. Entonces,
ahora,
hay
también,
una cosa ahí muy complicada.
También atendiendo a aquellos sectores que apoyan al régimen de Maduro, hay que considerar lo siguiente, y es que se compara con el trauma de la Unidad Popular, en el sentido que, claro, el Salvador Allende fue brutalmente intervenido y boicoteado, y así está establecido en la desclasificación de los archivos de Estados Unidos por la CIA. Eso ocurrió, hubo un acaparamiento, etcétera. Pero la salida que encontró Allende fue más democracia. Y lo que él iba a hacer, y es lo que precipitó aparentemente el golpe, fue un referéndum.
Lo que lo adelantó, sí.
Exactamente. O sea, a los problemas de la democracia, démosle más democracia, no menos.
Claro.
En mi opinión.
Sí, no, ya a esta altura, que todo pasa porque el bloqueo de Estados Unidos, y todos son títeres de Estados Unidos, y todos son... No es una explicación suficiente. Aquí hay un tema mayor.
O sea, a lo menos desde cualquier prisma habría que analizar la responsabilidad del gobierno, que es el que gobierna en las crisis. Puede que no sea completa, ¿no? Las cosas son bastante más complejas sobre todo cuando hay una manera de administrar la información que es bastante unilateral en los medios que consumimos en Chile, en fin. Pero a lo menos reconozcamos que hay una tremenda responsabilidad y deuda política del régimen de Maduro si ha dejado que las cosas lleguen a donde están.
Oye, y antes de despedirnos, déjame contarte de algo que acaba de ocurrir en el Parlamento, y una buena noticia desde la Cámara de Diputados, fíjate. Se acaba de aprobar un reglamento y protocolo de acoso sexual al interior del Congreso, estableciendo multas que pueden llegar hasta el 50% de la dieta parlamentaria. Y definen como conductas constitutivas de acoso sexual la siguiente, que será toda aquella de carácter sexual o íntima no consentida que de forma indebida o por cualquier medio realice requerimientos de tipo sexual a cambio de beneficio o bajo amenazas o genere un ambiente laboral intimidatorio, hostil, humillante, degradante u ofensivo, provocando un efecto atentatorio contra la dignidad de quien las recibe. Habrá que mirarlo con más detención, pero lo interesante es que adopten un protocolo, que lo aprueben casi por unanimidad, y que además se pongan multas muy muy poderosas. Espero que no eliminen la comisión de ética, que sería aparentemente la encargada de llevarlo adelante.
A propósito de lo mismo, hoy día sin la participación de la derecha, la comisión de ética acogió la queja contra la diputada Maricel Santibáñez. Así es que también eso le viene complicado, a pesar de que se disculpó, está con licencia médica incluso. Yo creo que
ahí hay un...
Ella sabe muy bien la gravedad de su metida pata.
Sí, hay un tema bien profundo ahí. Pero a mí también me llama la atención de que la virulencia con que se enfrentó a Boric no es igual a la con que se enfrenta a Maricela Santibáñez, y los hechos de uno y otro son
bien distintos.
Bien distintos.
O sea, en el sentido que es mucho más grave.
Obvio.
Lo que dijo Maricel Santibáñez. Pero como ella no es candidata a nada, ni tiene peso político, por supuesto que no le importa a nadie.
Lo que habla de que de estas cosas tan compungidas muchas veces son más bien para sacarse todo cierto.
Por supuesto.
Ya, se nos fue el tiempo, faltan nada más que 3 minutos para las 8. Muchas gracias por su compañía. Tania González ha estado en la producción periodística. Patricio Núñez en la puesta en el aire. Seguimos conversando mañana, Janna.
Así es, nos vemos y muchísimas gracias.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.